Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas.
Hola a todos, queridos oyentes. Hoy nuestra querida, estimadísima colaboradora y mente pensante Lena nos va a hablar sobre lisosomas, el estómago de la célula. Parte 1.
Como bien ha dicho Samu, hoy voy a hablar de lisosomas. Durante mucho tiempo se han considerado como simples incineradores para la degradación y reciclaje de la basura celular. Pero los lisosomas son unos orgánulos que encontramos en todas las células animales. Se caracterizan porque en su interior el pH es muy bajo, o sea, tienen un pH ácido, y contienen gran número de hidrolasas para la degradación de diversos tipos de moléculas. Es decir, contienen enzimas para degradar moléculas, que como bien ha dicho Samu, serían como los estómagos de la célula, o sea, son encargados de hacer digestión de muchos tipos de moléculas. La membrana del lisosoma contiene proteínas para el transporte de sustancias hacia adentro y hacia fuera del lisosoma, y estas proteínas en la membrana son importantes para la acidificación del lisosoma. Es decir, se genera un gradiente de pH por la actividad de una V-ATPasa, que o sea, es una proteína que bombea protones hidrolizando ATP, es decir, mete protones dentro del lisosoma y por tanto acidifica el lisosoma. Y este pH es necesario para que las enzimas que hay dentro puedan funcionar. Y después, otra cosa muy importante es que el perímetro interno del lisosoma cuenta con un gran glicocálix para prevenir que la membrana del lisosoma se rompa y se libere el contenido del lisosoma al citosol. Es decir, hay muchos glúcidos en la cara interna de la membrana del lisosoma para prevenir precisamente esto, que se pueda romper y que se libere este contenido en el resto de la célula. Después, las proteínas de la membrana...
Para nuestros oyentes que quizá no se acuerden, Lena, ¿qué era un glicocálix?
A ver, un glicocálix es, o sea, como una matriz de glúcidos, o sea, está muy glicosilada, como o sea, la palabra dice, sí. Para evitar que estas enzimas puedan acceder a la membrana y la pueden romper, y la membrana está formada por lípidos.
Sí, o sea, podríamos tener la imagen que nos dio en su día Érase una vez el cuerpo humano, donde una célula, podemos verla como una ciudad, o sea, tendríamos en el núcleo sería el ayuntamiento donde se está procesando todo, las mitocondrias serían las centrales nucleares, o nucelares, Samu.
Nucelar, sí, la palabra siempre es nucelar.
Y además tendríamos como, por decirlo, los vertederos o trituradores que ha dicho Lena, que serían los lisosomas, donde se procesan para romper y degradar, más o menos, diferentes componentes, tanto extracelulares, cosas que has pillado y que quieres deshacer, o cosas que ya no funcionan y quieres deshacer y reciclarlo. O sea, sería la planta de reciclaje de la célula. Y lo que está haciendo es... O sea, esta planta de reciclaje, que son los lisosomas, tienen un pH muy ácido, o sea, porque tienes que degradar todo y lo más fácil para degradar las cosas es poner ácido clorhídrico en ellas para que se deshagan. Y como es súper peligroso tener una botella de ácido clorhídrico en mitad de la célula, tiene que estar muy recubierta, muy aislada esa pared que está separando el ácido del resto de la célula, y entonces la llenas de aislamiento, que en este caso serían los peptidoglicanos y peptidoglicanos normalmente, que son proteínas con muchos azúcares y muchos azúcares también que se están uniendo tanto a los lípidos como proteínas a los lípidos para hacer como un aislamiento, un recubrimiento donde encima estás enriqueciendo esa zona en agua, entonces la disolución del ácido en esa zona no va a ser tan alta y al final lo que estás impidiendo es que el ácido y las enzimas que se encuentran en ese ácido lleguen a las membranas lipídicas y las deshaga, porque si no sería muy peligroso.
Y para hacer otro ejemplo, ya que he mencionado, están haciendo antes la broma con los Simpsons es cuando, como cuando Homer Simpson se llena la boca de cera de vela para comerse la guindilla picante, pues algo parecido. Es una capa protectora. En realidad es como la capa protectora del estómago, son mocos.
Sí.
Lo que pasa es que son mini mocos.
Sí, y bueno, sí. En este caso, el pH no sería como el del clorhídrico, porque, o sea, el del clorhídrico es alrededor de 1 y en los lisosomas tenemos un pH de alrededor de 4. Pero bueno, igualmente, sí, es un pH ácido y, o sea, tiene que estar protegido este compartimento del resto de la célula, porque si no se puede liar una buena.
Se puede liar parda.
Se puede liar parda, sí. Y las proteínas de la membrana del lisosoma también son importantes precisamente para la fusión del lisosoma con otras estructuras celulares, como son los endosomas tardíos o los autofagosomas. El material de fuera de la célula que necesita ser eliminado llega a ser degradado por el lisosoma a través de la ruta endocítica, que es lo que estaba comentando Pablo, que puede tener una función degradando materiales que están en el exterior de la célula. Y los componentes intracelulares son transportados al lisosoma a través de la ruta autofágica. Después, el tráfico de estos lisosomas y su fusión está mediado por proteínas, como hemos dicho, y de las más famosas podemos mencionar las proteínas SNARE, que también son muy importantes en la fusión de vesículas sinápticas. O sea, en general este tipo de proteínas son muy importantes para la fusión de vesículas.
Decir que sería como correos al final, o sea, las proteínas SNARE son específicas de si van a ir de lisosomas al exterior, del aparato de Golgi a lisosomas, del aparato de Golgi a membrana, o sea, cada tipo de proteína SNARE va a ser específica de una de estas rutas y se podría decir que es como, no sé, como correos y el código postal para que no te equivoques y a un lisosoma acabe en, bueno, en mitocondrias no sería tan, igual no es tan raro, pero bueno, sí, que un lisosoma no acabe donde no debe y al final acabe degradando el núcleo, por ejemplo. O sea, estaría guay ver si hay algo por el estilo.
Sí, o sea, la familia de SNARE, o sea, es muy grande, tiene muchos componentes y pues cada uno está especializado en la fusión de diversos tipos de vesículas. Y luego la otra cosa que quería decir es acerca de la función lisosomal, que realmente no se conoce demasiado cómo varía entre diferentes tipos de células, tejidos, estadios del desarrollo o diferentes condiciones fisiológicas. Pero últimamente sí que ha habido más estudios que refuerzan una perspectiva más dinámica para el lisosoma, ya que este podría ser capaz de adaptarse a cambios en su ambiente y, o sea, se ha descubierto que la función y la biogénesis de los lisosomas está sujeto a regulación transcripcional, o sea que no son simples vertederos que están en la célula y, o sea, están ahí para siempre, o sea, por siempre, o que están de una manera pues como proteínas housekeeping, sino que pueden estar regulados de acuerdo al estado de la célula, si está estresada, si no, o sea que se puede regular transcripcionalmente la biogénesis de estos orgánulos. Después, las proteínas o enzimas que van al lisosoma sufren, o sea, que forman parte del lisosoma, o sea que son residentes del lisosoma, tienen una función per se dentro del lisosoma, sufren una modificación post-traduccional en el aparato de Golgi. Es decir, aquí se les pone una etiqueta para que se sepa el destino final de la proteína. Una de las más conocidas es la manosa 6-fosfato. Y, o sea, básicamente es como un paquete de Amazon con su etiqueta donde pone la dirección en la que debe entregarse. Y bueno, pues es importante la formación de estos lisosomas a partir del aparato de Golgi.
Es como el servicio de reparto de Amazon, o también podríamos pensar como que es como un taller clandestino donde al final tienes que tunear el coche, o sea, las proteínas para que puedan sobrevivir, no están vivas, para que puedan trabajar correctamente en una región con un pH tan estricto, con unas condiciones tan estrictas como es el lisosoma. No es una, o sea, van a sufrir modificaciones para saber dónde tienen que ir y para que cuando lleguen allí puedan sobrevivir, que son las glicosilaciones típicas que sufren las proteínas y que son tan también específicas más o menos de especie o de reino, por decirlo de alguna forma. O sea, son diferentes las glicosilaciones que puede sufrir una levadura que las que están sufriendo proteínas típicas del ser humano. Pero ya me estoy liando yo mismo.
Sí, te estás liando tú mismo. El caso es que, lo que he dicho, que una de las etiquetas más conocidas sería esta, pero, o sea, en el caso de que la proteína que va al lisosoma tenga esta etiqueta, pues es fácil saber dónde se dirige, pero hay más, o sea, no es tan fácil identificar proteínas lisosomales, ya que no todas se van a guiar por este mecanismo con la manosa 6-fosfato, sino que hay otras etiquetas y hay otros mecanismos para llegar al lisosoma. Y se han usado una gran variedad de métodos para purificar lisosomas y analizar su proteoma, pero aquí nos encontramos con algunos problemas. ¿Se te ocurre alguno, Pablo?
Pero profesora, si has dicho que los lisosomas pueden unirse con otros orgánulos celulares para su degradación, ¿no puedes pillar lisosomas que estén en este proceso de combinación y están contaminando las muestras?
Exactamente, sí, justamente es lo que quería decir. Pues eso, el problema sería distinguir entre las proteínas residentes en el lisosoma y las proteínas que están en el lisosoma para su degradación. Es decir, es difícil distinguir entre las proteínas que están en el lisosoma haciendo una función de degradación o haciendo una función en el lisosoma de reciclaje o de cualquier otra función que tengan, de las proteínas que están dentro del lisosoma porque van a ser degradadas. Y actualmente conocemos poco más de 100 proteínas bona fide, o sea, que sean residentes del lisosoma. O sea, que estemos 100% seguros de que son del lisosoma. Son bastante pocas, la verdad.
Sí, o sea, yo estaba pensando, claramente, en el ejemplo que estaba pensando, es una de si estás aislando lisosomas, pero se te está formando un autofagosoma que se está jalando la mitocondria, vas a tener contaminaciones de proteínas mitocondriales seguramente.
Sí, y en este caso puede ser que es más fácil. Que... O sea, en este caso igual sí que es más fácil.
Supongo que se puede detectar.
Sí, supongo que también por el tamaño, que no tendrá el mismo tamaño un lisosoma que un autofagosoma.
O la composición de membrana.
Y porque conoces igual proteínas que sí que son específicas de la mitocondria, pero luego también el lisosoma no solo degrada orgánulos enteros, sino también igual complejos de proteínas que estaban en el citosol, y aquí ya sí que es más difícil identificar cuáles pertenecen al lisosoma y cuáles no.
La otra cosa que estaba pensando es, por ejemplo, para las proteínas que van a ir a mitocondria, se conoce que tienen un péptido señal, que cuando una secuencia que cuando se detecta se sabe que esa proteína va a ser transportada por el receptor del péptido señal a la mitocondria. No sé si se conoce ya, supongo que sí, alguna secuencia nucleotídica peptídica de proteínas que van a ser transportadas a los lisosomas.
Pues estaba la modificación postraduccional que te he dicho, y luego sí que hay sistemas de receptores, ahora mismo no me acuerdo el nombre, LIMP o TIM, bueno, está en el paper, no, TIM son los de mitocondria, sí, LIMP, creo.
Transportador de inner membrane.
Pues esta sería como su homólogo para lisosomas, o sea, sí que se conocen algunos receptores o proteínas de membrana de los lisosomas que serían encargados de meter dentro del lisosoma o de poner en la membrana del lisosoma proteínas que son específicas del lisosoma. Pero, o sea, pero este mecanismo pues tampoco se conoce súper bien, o sea, en detalle. O sea, voy a hablar un poco de la degradación mediada por el lisosoma. Es decir, ya sabemos que recolectar y transportar material en los lisosomas es un proceso complejo y la célula ha desarrollado diferentes rutas para ello, porque no es lo mismo transportar material extracelular que intracelular. El material extracelular entra por endocitosis. O sea, ejemplos de endocitosis son la fagocitosis, micropinocitosis. Luego hay endocitosis mediada por proteínas como clatrina o caveolina. Y luego pues hay endocitosis independiente de estas proteínas que guiarían el proceso de invaginar la membrana para... Durante la endocitosis se invagina una parte de la membrana plasmática y ya aquí se puede dar un proceso de reciclaje, ya que desde los endosomas tempranos los receptores que había en la membrana pueden volver a la membrana plasmática para seguir con sus funciones de señalización. Y durante el proceso de endocitosis el pH del endosoma baja y ya tenemos entonces los endosomas tardíos, que son los que se fusionarían con los lisosomas. Después, en el caso de los materiales intracelulares, se usa la autofagia, que sería como un proceso de autodigestión. O sea, es una ruta catabólica, por así decirlo, porque estamos degradando materiales. O sea, estamos degradando moléculas. Hay diferentes tipos de autofagia, pero la más conocida es la macroautofagia, que depende de la biosíntesis de los autofagosomas. Y estos se forman a partir del retículo endoplasmático. se forma pues esto, una membrana que rodea y secuestra el material intracelular y finalmente pues estos autofagosomas se fusionan con el lisosoma. La autofagia se activa cuando la célula está en condiciones de estrés y permite degradar agregados de proteínas, lípidos oxidados, orgánulos dañados y también patógenos intracelulares. Y o sea, los productos de esta digestión son usados para generar nuevos componentes celulares, que es lo que se llama anabolismo, cuando generas moléculas a partir de pues eso, elementos más básicos. Y también se pueden usar estos componentes para generación de energía, que sería catabolismo, que es cuando degradas estas moléculas en elementos más básicos y obtienes energía en forma de ATP. Y esto lo hace la célula en respuesta pues, a necesidades nutricionales. Por lo que o sea, los mecanismos de autofagia son relevantes en la salud y en la enfermedad, por así decirlo. Y en
la pobreza.
Sí, y en esta última
hasta
década...
Hasta que la muerte nos separe.
Qué pesado eres. Y en esta última década se están estudiando en mayor profundidad. Pues ahora voy a hablar de un proceso que se llama exocitosis lisosomal. Los lisosomas pueden secretar su contenido en un proceso que se llama así, exocitosis lisosomal. Y o sea, esto se puede observar porque hay proteínas de membrana lisosomal que translocan a la membrana plasmática. Y o sea, en este proceso los lisosomas se fusionan con la membrana plasmática en un mecanismo que está regulado por calcio. Inicialmente se pensaba que este proceso estaba limitado a células secretoras profesionales, pero se ha visto que cualquier tipo celular puede llevar a cabo este proceso. La exocitosis lisosomal media diversos procesos fisiológicos, o sea, como por ejemplo la desgranulación en linfocitos T citotóxicos, la reabsorción de hueso por los osteoclastos, la defensa contra parásitos en mastocitos y eosinófilos. Luego también en melanocitos es importante para la pigmentación, en plaquetas es importante para la coagulación, este proceso. Y luego también durante la fertilización para la liberación de hidrolasas por el espermatozoide. O sea,
estaba pensando como las estrellas de mar que se ponen encima de las almejas, pero como las almejas están cerradas, vomitan su estómago para que se ponga en contacto directo la almeja, la concha de la almeja con los ácidos, o sea, con los ácidos estomacales para degradar la almeja y jalársela. Sería lo mismo, se pone la célula, por ejemplo, para la reabsorción de hueso encima del hueso. Estaría vomitando de alguna forma su estómago, que son los lisosomas, y así puedes degradar el hueso para reabsorber calcio, por ejemplo.
Sí, sí, básicamente lo que hace es se sella bien para evitar que se escape el contenido y tira todo el contenido del lisosoma y luego se lo come.
Sí, pues eso. O sea, hemos visto que esto ocurre en algunas células especializadas, pero también es importante, más allá de estas especializaciones, para la reparación de la membrana plasmática. O sea, cuando hay un daño en la membrana, los lisosomas llegan a esa zona, se fusionan y vuelven a sellar los sitios dañados. Esto se ha visto en células normales.
Sí, supongo porque los lisosomas tienen bastante mayor tamaño que una vesícula que pueda estar transportando membrana dentro de la célula, ¿no? Supongo que puedes hacer un tapón mucho más gordo en poco tiempo.
Sí, supongo que sí. Si hay un daño en la membrana plasmática, igual lo más fácil es que vayan los lisosomas a repararlo y a poner parte de su membrana allí.
Aunque por esa lógica, una mitocondria es mucho más grande que un lisosoma.
Pero no vas...
Pero no puedes tirar,
no puedes tirar
el contenido de una mitocondria fuera.
Bueno, se ha visto que en sangre hay mitocondrias... ¿circulantes? Sí, aisladas, circulantes. O sea, se vio en un paper
el
año pasado...
Sí, pero mitocondria entera. Ten en cuenta que si haces esto, tendrías solamente la membrana interna, fuera. Como tienes dos membranas. Tendrías media mitocondria fuera.
¿Y cómo transportas una mitocondria? O sea, ¿cómo puedes detectar mitocondrias en sangre con las dos membranas si para salir de la célula tiene que haber una función de membranas?
No me he leído.
Porque la envuelves en una tercera membrana.
Sí.
A ver, sí, entonces sí que sería, pero no sería exocitosis de fusión de membranas, sino que estás haciendo una gemación, por decirlo de una forma.
No, es como si formaras un autofagosoma, pero en lugar de fago, lo tiras, un autoexosoma.
Sí, a eso me refiero, que lo estás tirando en plan como haciendo gemitas, o sea, tienes la membrana y luego la estriñes,
No, pero no hace falta. Puedes formar membrana alrededor del de la mitocondria a partir del retículo endoplasmático, como se hace la autofagocitosis. Autofagia.
Sí, tendría que leerme ese paper. No sé muy bien cómo lo dicen. O sea, es del año pasado.
A lo mejor simplemente son células que se han muerto y la mitocondria ha quedado flotando por ahí.
Sí, es lo que más estaba pensando. Una necrosis o una apoptosis donde se están haciendo... Mm. Al final se acaban haciendo como exosomas, pues.
Pero si son funcionales, la mitocondria participa en esos procesos de muerte celular, así que luego pero, encontrar mitocondrias funcionales sería un poco extraño.
Sí, pero no, o sea, no creo que así toda la población de mitocondrias de una célula apoptótica estén ayudando a la apoptosis. ¿Alguna habrá que no se haya enterado?
No lo sé.
Ya,
no, porque sea un daño celular, simplemente que la célula se rompe. Eso no es. La mitocondria no se tiene por qué enterar. O se entera porque se sale. Pero que no se activa, no tiene ningún proceso extra. Simplemente la célula se ha roto, ha explotado. O lo que sea. O sea,
igual por necrosis.
O por cizallamiento. No,
sí. Mm. Igual puedo buscar el paper y traerlo en otro capítulo. O sea, el proceso este que estaba comentando, el de exocitosis lisosomal, está regulado transcripcionalmente por un factor de transcripción llamado TFEB, o sea, que sería como un gen maestro para la biogénesis de lisosomas. Es decir, este factor transcripcional, como todos los factores transcripcionales, regula la expresión de otros genes y los productos de estos genes, es decir, las proteínas, median un aumento de calcio intracelular. Y esto estaría detrás de esta exocitosis lisosomal y este mismo factor transcripcional está implicado en la biogénesis de los lisosomas. O sea, tendría sentido de que estos lisosomas estarían yendo a la membrana y por tanto estarían desapareciendo en este proceso de exocitosis y al mismo tiempo se está promoviendo la producción de más lisosomas. Y luego también decir que este factor transcripcional es muy importante para la diferenciación de osteoclastos, así como comentario al aire, que también tiene sentido porque los osteoclastos pues dependen mucho de este tipo de procesos, porque obviamente pues están haciendo función de reabsorción de hueso. Y o sea, luego también quería hablar de señalización en los lisosomas. Se ha visto que mTORC, que es un complejo también muy importante en las células para controlar el crecimiento celular, ejerce parte de su actividad en la superficie del lisosoma. mTORC es un complejo quinasa, es decir, se encarga de modificar postraduccionalmente proteínas y activarlas o desactivarlas. Este tipo de modificaciones son muy normales en la célula y sirven para llevar respuestas más rápidas porque no tenemos que transcribir y traducir proteínas en ese momento, sino que nos aprovechamos de las proteínas que ya están presentes en la célula y poniendo ciertas modificaciones en estas proteínas podemos regular su actividad. O sea, esencialmente activarlas o inhibirlas.
Sí, es un grupo que introduce fosfatos y al final sería como un interruptor. O apaga o enciende la proteína que hace falta en ese momento. No tienes que sintetizar nuevas, sino que tiras la que ya tienes por ahí rulando.
Exacto, sí. Y en este caso, la localización en el lisosoma permite corregular el crecimiento celular y el catabolismo. Es decir, sabemos que gran parte del catabolismo se lleva a cabo en los lisosomas, que es esta degradación de moléculas. Y o sea, los principales activadores de mTORC son factores de crecimiento, aminoácidos, glucosa y oxígeno, y lo que se hace es regular positivamente la biosíntesis de lípidos, de RNA mensajero y la producción de ATP. La activación de mTORC lo que hace es bloquear la biogénesis de autofagosomas y la inhibición de mTORC normalmente se inhibe mTORC por inanición, por starvation, por así decirlo, y esta inhibición de mTORC es lo que lleva a la activación de autofagia. Pero también tenemos cosas así más mainstream, como lo típico de hacer ayuno intermitente porque ayuda a que vayas a vivir más, activa la autofagia, que es un proceso bueno para el cuerpo y todo esto, que igual podríamos comentarlo también más adelante. Bueno, el caso es que estudios recientes muestran cómo los niveles de aminoácidos dentro del lisosoma controlan la unión de mTORC a la superficie del lisosoma. Y la unión de mTORC en el lisosoma sería un paso necesario para activar mTORC. Es decir, durante la inanición, mTORC hemos dicho que se inhibe y favorece la autofagia. Y tiene sentido que mTORC se reactive cuando la degradación lisosomal ocurre y entonces sí que hay aminoácidos en el lisosoma. Es decir, sería como una autorregulación, por así decirlo, como he dicho antes, entre el crecimiento celular y el catabolismo. O sea que el papel del lisosoma va más allá de lo que desde siempre nos han dicho. Tendría un papel en la detección de nutrientes y eso. O sea, expande nuestra perspectiva acerca de este orgánulo, siendo regulador de una variedad de funciones celulares como el crecimiento celular y por tanto también la progresión en el ciclo celular, la biosíntesis de macromoléculas y la autofagia. Y en un próximo episodio tengo pendiente explicar cómo algunas disfunciones lisosomales se relacionan con enfermedades humanas. O sea, que si te parece interesante puedes suscribirte al podcast y esperar a que publiquemos el capítulo de enfermedades lisosomales.
Una eternidad después.
Seguramente. Si tenéis alguna
pregunta. Yo lo haría.
Y después, o sea, lo del ayuno intermitente entonces sería como la exfoliación para eliminar células muertas de la piel a nivel celular. O sea, si no comes, estás favoreciendo que se eliminen las cosas que no estarían funcionando tan bien.
Exactamente, estarías activando la autofagia, entonces proteínas que están mal plegadas o lípidos oxidados y tal, estás favoreciendo que se degraden. Y luego también hay otras proteínas que se activan, como sirtuinas, que tienen efectos beneficiosos y tal, pero esto se ha visto más... se ha visto en C. elegans, en Drosófila, no se han hecho estudios supermasivos en humanos, pero sí que es súper mainstream de que te encuentres a gurús y gente diciendo que hagas ayuno intermitente. O sea, igual algún día podemos tratar el tema y decir pues lo que está detrás de, o sea, los argumentos científicos que hay detrás de esta idea de hacer ayuno intermitente.
Hombre, el ensayo clínico se hace solo prácticamente, el estudio con humanos se hace solo. Lo único que tienes que coger es coger a musulmanes, que como el Ramadán hace...
Ya, pero están haciéndolo ahí, o sea, durante X tiempo, pero no es durante un montón de años.
Es que depende...
Ya, bueno, sí, pero algún cambio habría.
Pero es que hay varias modalidades de ayunos intermitentes. Está el ayuno intermitente que es, no sé si eran 14 o algo así, en plan de que cenabas pronto, te ibas a sobar, como mucho desayunabas algún líquido, a poder ser sin azúcar... Y luego ya en la comida, sobre las 2 horas española de comer, comes. Y entonces es ese un tipo de ayuno que sí que se ha visto que tiene una mejoría. Luego otros que hacían ayuno intermitentes en plan de que estabas 1 o 2 días sin comer y luego volvías a tu vida normal, cosas por el estilo.
Sí, hay diferentes tipos.
Y es jodido ver cuál está funcionando y cuál no. Pero no sé, el ayuno intermitente es el peeling del celular. O sea, eso me está haciendo gracia.
Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiologia@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.